que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Hola.
Para seguir viviendo.
Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo.
Los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré.
Bueno, hoy la noticia realmente es que el Papa ha dimitido. Y es una noticia, porque aquí no dimite ni Dios. Sí.
Eso es porque el Papa no es español.
Buenas tardes. Buenas tardes. Luego la canción es muy apropiada. Muy apropiada. Efectivamente. Parece que tuvo una premonición al hacer esta canción, ¿verdad? Y efectivamente no es español, amigo Chema, porque sí, no. Aquí no dimite.
No, ese país aquí no dimite ni... nadie. No, esa es un verbo que no se sabe conjugar.
Sí, habrá que enseñar gramática a nuestros queridos colegas políticos.
Es noticia porque, según he oído, desde el siglo XIII no dimitía ningún papa.
Sí, efectivamente, desde
se
hace muchos años.
En el cargo, se ve que la influencia hispánica ha tocado su fin y por fin alguien dimite.
Hombre... Durante un breve periodo de tiempo, creo que estuvieron bajo el mando, bajo los españoles, ¿no? Hacia 1520 pico y no sé qué. Sí,
cualquier caso, no estamos aquí para hablar de clero, del cual pasamos olímpicamente. Pues aquí, trayendo el tema a colación de las dimisiones, tendremos que hablar de las no dimisiones, de las vergonzosas no dimisiones. Ya no sé ni por dónde empezar, sinceramente. Podemos empezar por la ministra Ana Mato,
que efectivamente que se le ha visto que tiene ahí a su cargo fiestas, confetis y demás talangangas.
Pero no, que eso dice que estaba ya separada de su marido. Sin embargo, tiene su declaración de renta hasta el año 2006. Se ve que declara bienes gananciales, cosa que no se entiende si está separada judicialmente. Es decir, que no, que es que... Y luego yo no me imagino a su ex marido llevando un bolso de Louis Vuitton. ¿Vuitton?
Pues la verdad es que estas marcas a mí se me escapan, ¿no? Tampoco...
No, utilizo. Pero vamos, que yo no me imagino si a este señor... ¿Sepúlveda se llama?
Sí.
No sé si a este señor le sentaba bien el bolso. Yo me imagino que el bolso sería para ella, claro.
Claro, sería un regalito.
Y si tan separados estaban, no sé cómo pudo el otro justificar ese regalo. En fin. Nada, que es que la credibilidad que tienen es ninguna... Con mucho menos en cualquier otro país un ministro presenta ipso facto su dimisión, pero la poca vergüenza y la indignidad de nuestra clase política hace que esta señora no solamente no dimita, sino que además esté perfectamente apoyada por el aparato del gobierno y del partido, que la anima, por supuesto, a no hacerlo.
efectivamente.
Y en otro orden de cosas, dentro del propio partido, con toda la mierda que les ha llegado, bueno, les ha llegado, es que la tienen desde hace muchísimo tiempo, vamos, la historia del PP, la historia económica del Partido Popular, es una historia plagada de corrupción y de escándalos. Los cuatro tesoreros que ha tenido a lo largo de, desde la fundación del Partido Popular, se han visto inmersos en causas de este tipo, de corrupción, de blanqueo de dinero, de manejar dinero negro, etcétera, etcétera. Conclusión, vamos, yo creo que más allá de que se pueda demostrar que realmente las fotocopias, si son o no son de la letra de Luis Bárcenas, que sí son, eso no se pone en duda. La cuestión está en que, claro, no se pueden peritar, no se pueden, digamos, hacer valer como prueba.
Ahí está, es que es un problema
irrefutable.
Sí.
Pero vamos, yo creo que a cualquier persona con sentido común no nos cabe ni la menor duda de que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, sí, manejan sobres, manejan dinero negro. Y son unos auténticos sinvergüenzas.
Sí, sí, manejan dinero negro como nuestro buen amigo, el empresario vicepresidente de la COE, ¿verdad? Que pagaba sus dineros en dinero negro, ¿verdad? Tal como ha salido hoy. O sea, que es que aquí, es que Arturo Fernández, es que está aquí todo el mundo metido hasta el cuello.
No, y no solo eso, no es que esté todo el mundo metido hasta el cuello. Tenemos también la clase empresarial más sinvergüenza de toda la Unión Europea. Igual pues, Portugal, Grecia podrían dar un poco la zaga de nuestro, del nivel tan bajo de la clase empresarial de este país. Que por supuesto esta expresión no define a todos los empresarios de este país, pero que lógicamente el tópico del empresario es el de maximizar sus beneficios hasta el extremo de defraudar fiscalmente. Tienen absolutamente facilidad para los paraísos fiscales. Sí. Y bueno, la propuesta que ha hecho este sinvergüenza, el presidente Arturo Fernández.
Contratos
para jóvenes a
100 sí, euros este es el, presidente, el presidente, sí, ah, este es el favor. Catalán, este, el Rosell. Sí, este es el que decía Rosell, que. Rosell, sí, sí.
Sí, que también,
que decía que los funcionarios que estarían mejor en casa, ¿verdad? Con un bolígrafo y no gastaría, ¿no? Entonces.
Estamos hablando de una COE. De una COE. Sí. Porque se habla mucho de la financiación. De
sindicatos. Y no olvides que es que el otro está ahí en la cárcel, aquel de los viajes Marsan también.
Estamos hablando además de la financiación de los sindicatos, que es muy criticada en los medios neoliberales. Pero es que la COE. Hace. Este año no lo sé, porque han debido recortar algo, pero el año pasado se llevó 400 millones de euros,
sí,
de los presupuestos generales del Estado. 400 millones de euros. Que eso multiplica por mucho toda la financiación de todos los sindicatos de este país. A mí me gustaría saber qué utilización han hecho de este dinero. Porque, claro, en vista de que el señor Arturo Fernández pagaba a sus trabajadores con dinero negro, ha dado sobres de dinero al Partido Popular, y que en vista de que el que fue presidente de la COE, Díaz Ferrán, está en el trullo.
En el trullo, pues claro, el que nos decía gustaría de que había que trabajar más y cobrar menos, ¿verdad?
Este señor tan honesto y tan que está en la cárcel,
sí,
por.
Sí.
Bueno, pues claro, es que tenemos políticos, casa empresarial y todas las instituciones. Realmente este país no tiene otro remedio que una revolución social,
sí,
y volver a tirar todo esto y volverlo a hacer de nuevo, porque objetivamente no tira.
De cualquier manera, todo está atado y bien atado, y el dinero va para la banca, y los consejos de administración de la banca pues son un poco como así.
Somos el consejo de administración del Banco Guatifó, somos los consejeros y vamos a celebrar.
¿Qué consejo hay que dar? Banca, que no se ruido. Hola.
Vamos a celebrar una junta ordinaria.
Ordinaria.
Hay junta extraordinaria, pero esta va a ser ordinaria. Primer punto del día. ¿Se le concede el préstamo al señor López?
Al señor López le vamos a dar un carajo.
De ahí lo de ordinaria. más que una junta ordinaria, es una ordinaria de juntas. La banca Quatifo.
Pero estamos juntos.
Estamos juntos. Se presenta a continuación. Tenemos comprado un edificio aquí al lado para la oficina principal, pero de momento esta es nuestra sede provisional. Provisional para siempre. Cuando quiera, señor interventor.
Si toca la guitarra, por cierto.
Marcha.
Señores clientes, Banca Guatifo a su servicio. Puede pedir lo que necesite, pero no me pida por vicio. Aquí tiene a su disposición, desde millón hasta calderilla, que su sueño vamos a convertir en auténtica pesadilla. Su dinero no vaya a ingresar en ninguna otra entidad. Regalo no sea carajote, no somos su banco amigo.
Ay, ay, ay.
Somos su banco amigote. Un buen interés podemos darle, si lo pone interés en pagarlo, yo pondré interés en cobrarle. A retraerme su declaración con el sello de haber pagado, desde que hizo usted la comunión hasta la del año pasado, si presenta suficiente aval, el notario firmará. Como la cosa está que arde, además de ante notario, me lo jura por tu madre. Seguro de vida y ya no tendrá que preocuparse. Le aseguro que mi seguro es un seguro para matarse. Hemos pensado en su jubilación y tenemos el plan perfecto. Cuando ajuste lo que le quedará, se quedará usted muerto. La cuenta naranja es la mejor opción. Si tiene buena posición, si su nómina está canina, le abriremos una cuenta de naranja mondarina. Con un interés variable o fijo, fijo que empezará a pagarla y la terminarán sus hijos. Domicilio usted su nómina, le daremos una chapicera, un estuche con 10 cuchillos
y además
y una puñalada trapera. Si su ingreso pasa del millón, está por debajo, le daremos un pedazo, un pedazo de almanaque. Si
disponemos de muchos caneros. ¿Dónde puedes sacar la guita? Y si saca más de la cuenta, te da fuerte las manitas. Ten cuidado con actualizar tu libreta en la ventanilla. Si está en rojo va a salir el director para leerte la cartilla. Si antes no la han atendido bien, llama al 903. Por segundo al 2, el 4, 24 horas al día. No la atenderá ni el tato. En la puerta no se quede usted, pasa Marco Guatifo. Póngase usted en nuestras manos, póngase usted en lo peor.
Bueno, esto ha sido, esto es un pequeño homenaje a que estamos en carnaval.
Buen humor, esto sí, señor.
Y bueno, un poquito de humor y un poquito de carnaval nunca vienen mal. Pero vamos, no es por nada, pero con la banca hemos topado. Aquí hemos rescatado a la banca no rescata a nadie. La gente se sigue tirando desde las ventanas. Cuanto más dinero echamos a la banca, más nos aprieta y más nos ahoga, ¿no, Rafa?
Sí, desgraciadamente, sí, nos hemos este fin de semana nos hemos enterado, ha habido una persona que se ha tirado por la ventana en el momento que se lo iban a desahuciar. La verdad que la banca son todo apoyos públicos y, pero a los que están pasándolo mal no hay ninguna ayuda, la legislación va muy despacio, no se acaba de aclarar esto, no se acaba de...
La legislación, no es que vaya muy despacio, es que
no va.
Pues. Ahora mismo van a volver o están debatiendo en el Congreso otra vez el tema de la dación en pago y con los votos del PSOE y del PP va a salir que no.
Que no, sí, sí.
Y es que no, estos señores están a favor y al lado de quién están, que es a favor de los ladrones
de los bancos
financieros, porque tenemos que recordar dos cuestiones. La primera es que en estos momentos al Estado español, es decir, a todos nosotros, a los ciudadanos, en lo que va de crisis, la banca española nos ha costado ya 200.000 millones de euros, más otros 400.000 millones de euros que ha prestado el Banco Central Europeo al 1%, para que estos señores compren deuda soberana al 5 y al 6 y al 7%. Es decir, haciendo negocio. Más ahora, el reajuste bancario final que se ha acordado con Bruselas va a costar otros 53.000 millones de euros, según estima la propia Comisión Europea. Es decir, y estos señores, entre tanto, tienen las leyes más antidiluvianas e injustas de todo el sistema financiero occidental, no reconociendo la dación en pago, una ley hipotecaria del año catapún que está hecha y diseñada en aquella época para favorecer a los poderosos y que raya en la usura. Y aquí estamos los demás, aguantando lo que no se debiera aguantar bajo ningún concepto.
Y mientras tanto, sí, la gente todavía pues tirándose por ahí, suicidándose.
Bueno, yo lo tendría medios, muy claro. Yo, llegado el momento, sí, moriría de otra manera. A lo mejor llevándome alguno por delante. Donde,
sí, eso sería más...
Pero, y esto no es todo, esto no es todo. Hay un tema, y esto sí que me gustaría comentarlo, que es que ahora todo el sistema financiero español ha planteado al Banco de España un proyecto para subir las comisiones bancarias. Pero subirlas no, subirlas sería algo, o sea, para casi multiplicarlas. Os voy a poner un ejemplo. El Banco de España hasta la actualidad considera que un ingreso en efectivo no tiene por qué devengar ningún tipo de comisión. Las entidades bancarias hace bastantes años se quieren cobrar por eso. Pero el Banco de España siempre ha mantenido que un ingreso en efectivo es un servicio que se presta y que se remunera con la comisión de mantenimiento de la cuenta. Que un ingreso en efectivo no es una transferencia. Una transferencia en efectivo es cuando es a otra entidad, pero en la propia entidad no es transferencia. Pues bien, prácticamente casi todas las entidades bancarias en sus sistemas informáticos ya tienen previsto el cobrar por ingresos en efectivo. Y hablamos de como mínimo de 2,50 y de ahí en adelante por ingreso en efectivo, sea cual sea la cantidad que se vaya a ingresar. Bien,
fíjate, Chema, que la injusticia que supone para un parado que no le llega, no, que cobra 400 y pico euros, que no le llega para mantener una cuenta porque le cobran una barbaridad y en comisiones de mantenimiento, que llegue a pagar la luz, el agua, el teléfono, con no, esos 400 y pico euros, y además le cobren una cantidad, $2.50 o algo.
Oye, perdona, pero en las últimas transferencias que he hecho yo, en estos últimos días, me he dado cuenta, trabajamos en Nivel Caja,
claro.
de que salía comisión oficial 6 euros. O sea, incluso, no estamos hablando de 2.40 o
de incluso comisión, de 6 euros.
O sea,
sí.
Eso da pie, aunque ahora todavía no se cobra nada. Eso da pie a que en un futuro muy próximo.
Pues,
viene usted a pagar el recibo de la luz, el alquiler, ¿cuánto? Como ya he
pero hecho, además,
40 euros. Y ahora 6 euros de comisión. Joder, macho.
Pero es que además una cuestión, Rafa, que es muy importante.
Es que no pasa, en fin.
Hay una cuestión muy importante y es la que apuntaba Alfredo. Y es que las personas que vienen a pagar van a pagar a una oficina bancaria el alquiler en efectivo o el recibo de luz o tal, es porque están paradas, están en una pésima situación económica. No pueden tener domiciliado los recibos porque cuando llega el recibo o la factura no hay saldo en la cuenta. La entidad bancaria devuelve el recibo y posteriormente tienen que pagarlo en efectivo. Hoy, por ejemplo, día 11...
Con los costes de devolución.
Claro,
por supuesto.
Aparte, el día 11, hoy día 11, ha habido unas filas interminables de gente que venía a pagar el alquiler. ¿Y por qué? Pues porque el día 10 cobraron el paro. Entonces, las entidades bancarias se van realmente con saña, van a actuar con saña con este tipo de público. Porque lo consideran algo...
no rentable.
Algo no rentable. Si son clientes, ¿cómo les llaman ahora?
El objeto de negocio.
Los objetos de negocio son los guays. Son clientes no rentables, es decir, pero vamos, estamos hablando de clientes no rentables, incluso una persona jubilada, que ya de edad, que tiene su pensión domiciliada, que tiene sus recibos, que no tiene problema económico, y que a lo mejor tiene hasta un plácico de 6 o 7 mil euros, en fin, un ahorrador modesto. Bueno, pues consideran no rentable porque es un señor al que no se le puede vender ya seguros, porque, ¿sabes? Tiene poco recorrido, le llaman. Tiene poco recorrido
sí,
como
sí.
cliente.
Sí.
Claro, pues entonces no es rentable. A este ya le hemos vendido y le hemos puteado todo lo que le podíamos putear a lo largo de su vida. Y entonces ahora ya es un desecho como cliente.
Sí, pero luego también...
Es la voracidad con la que la banca en este puñetero país se está actuando y se propone actuar en el futuro. Una voracidad que va en aumento porque nadie le pone coto.
Sí, pero además de eso, de rascar, yo creo que en términos de usura, claros términos de usura, también... La poca gente que está quedando en las entidades financieras se encuentran con la voracidad de esta gente, ¿no, Rafa? Creo que tienes alguna referencia referida al convenio de Bankia,
bueno,
o algo por el estilo.
Bueno, de Bankia. En Bankia, sí. Hoy nos hemos enterado, esta mañana, ya sabes que se llegó a un acuerdo entre Bankia y los sindicatos. Los sindicatos, por cierto, Comisiones Obreras, UGT, ACAN, SATE, SICA...
Los domesticados.
Es decir, 97.5% de la representación. Bueno, pues que iban a hacer todo este proceso de estructuración en 3 años. Bueno, pues esta mañana han dicho, no, esto hay que hacerlo en un año. Y entonces, en este año, se van a cerrar lo que iba a costar hasta el año 2017, lo van a hacer en el año 2013. Cierre de 1.100 oficinas. Y un ERE de 4.500 empleados. Con esto quieren acelerar los pasos y dar por terminado el proceso antes del final de año. Con lo cual, al terminar el proceso, Bankia tendría 2.000 oficinas y 14.500 empleados. Es decir, que lo que se firmó hace unos días, pues nada, vuelta a cambiar. Y que se firmó hace unos días, pues hace poco a poco, y estamos hablando de un volumen de personal importante hasta el año 2017, bueno, pues lo dejan. Nada, pues nada, en un año.
Bueno, además aquí hay que hablar también de el fantástico poder negociador de comisiones y UGT. Los demás ya es que, bueno, en fin, son la propia empresa. Comisiones y UGT, que se cuelga una medalla fantástica porque la propuesta inicial de Bankia era de despedir a 5.000 trabajadores. Y entonces ellos han conseguido salvar a 500. Fantástico. Sí, señores de Comisiones y de UGT, felicidades. Cada día lo hacen mejor.
4.500,
yo, si fuera patronal, hubiese dicho despedir a 6.000. Que con un poco de suerte hubiese conseguido echar a 5.000. Porque con ustedes es facilísimo negociar. O sea, ustedes negocian siempre a la baja, a la mucha baja, pero a la, inadmisible baja, y luego se cuelgan la medalla de que han salvado pues 200, 300, 500. Eso es una auténtica vergüenza y es una indignidad sindical.
Bueno, vamos a seguir con las chirigotas de Cádiz, porque veis un poco también cómo...
Pues oye, si estamos hablando de usureros, fijaros el convenio que se ha firmado entre la Dirección de Grandes Almacenes, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGED, y los sindicatos, en este caso, claro, son proclives a la patronal, ¿no? FASGA y FETICO. O sea, es una clara disminución del salario. Les eliminan el pago de los... por trabajar los domingos y los festivos, encima les aumentan la jornada de trabajo a 28 horas más, o sea, pasan a 1.798 horas anuales. Estamos hablando de gente que cobra aproximadamente 800 euros, aproximadamente, y que además hay una congelación salarial hasta tres años, hasta el año 2016, y que los salarios incluso pueden bajar, porque claro, ahora lo ligan a las ventas, Y entonces dicen, bueno, pues si pues venga, pues el 5% o al 10%. O sea, estamos hablando de 28 horas más al año, de los domingos, fíjate que siempre es un día extraordinario, un festivo y tal, pues considerarlo como un día normal. O sea, en fin, no sé cómo se ha podido, la verdad es que me quedé escandalizado cuando leí esta noticia, o sea, hablando de usurero, yo no creo que la banca, yo creo que los grandes almacenes todavía más, ¿eh?
No,
y fíjate además que es que las grandes empresas del sector, claro, con el tiempo se han hecho con el mercado de la cuota de mercado hasta el 50 y tantos%, que acabaron con miles de puestos de trabajo de la pequeña empresa y abocaron al cierre de muchos pequeños comercios para situarse en una situación mejor del mercado.
De privilegio,
efectivamente. Claro. Bueno, pues aproximadamente se han destruido 80.000 empleos desde los últimos 5 años. Y ahora, ahora ya tienen sartén por el mango, ¿no? Ya con un casi 60% del mercado, ya que se están cargado ya casi toda buena parte del comercio pequeño y tal. Bueno, pues ahora ya estos, con la aquiescencia, ¿no?, de estos sindicatos, que es que la verdad es que no sé cómo pues se pueden llamar, ¿no? Así, FASGA y FETICO, por cierto, ¿no?
Y ayer, pero si es que eso no son sindicatos ni nada.
Eso no son, en fin,
por favor. Es que no, bueno, para ir
ayer hubo una concentración aquí en el Paraninfo, de los grandes, esta gente de los grandes almacenes. Bueno, la verdad es que he visto la foto en el lado y había poca gente, hombre. Pues la verdad es que tiene, yo no sé.
Es que se está muy bien en casa. Yo sigo diciendo que estas cosas
deben
pasan.
Deben tener miedo, pero es posible.
¿Pero qué miedo, qué?
Pero ¿cómo es posible, chico, que la gente un domingo, un festivo, un 28 horas más, y además una disponibilidad total según de trabajar cualquiera de las 24 horas, en verano, en invierno, en domingo, en sábado, en cualquier día de la semana? O sea, y toma ya, y lo han firmado, ¿no? Y ahora ya pues... Hijo, los empleados, chicos, no sé, no.
Ten en cuenta, Rafa, que los grandes empresarios de estas empresas que estamos hablando de multinacionales. Estamos hablando de, pues, el Corte Inglés, de los Sabeco, de los Mercadona, etcétera, etcétera, Carrefour,
sí,
Alcampo, etcétera, etcétera. Bien, pues de los señores empresarios de estos, claro, no les llega. Con todo el pastón que tienen que llevarse a los paraísos fiscales, con toda la financiación oculta que tienen que dar al Partido Popular. Y también el PSOE se llevará algún sobre, desde luego. Sí, con todo esto, claro, pues como les va a llegar a pagar las nóminas, pues no les llega, claro. Pues tienen que recortar o despedir. Es que hay mucha gente a chupar.
Qué pobrecitos míos, es que el Corte Inglés...
Me hacen duelo, claro. Sí,
pobrecitos, no, el Corte Inglés, que siempre hace... Siempre, es que fíjate, si tienen mala leche, que es que fíjate, a mí siempre me llama la atención. El Corte Inglés hacen... El Consejo de Administración, ¿cómo se dice? El resumen de cuentas, el 30 de agosto, ¿no? ¿Tú? Un mes previamente que todo el mundo está de vacaciones. Pues tiene el presidente y tal. Hijos míos, ala, a trabajar todo el mes de agosto, o sea, a preparar el Consejo de Administración,
las cuentas anuales,
las cuentas anuales, sí. Ya ves que generalmente, además, siento contenido que está, hay de tiempo hasta el 30 de junio.
Sí, sí.
Pues yo no sé por qué razón el Corte Inglés siempre los hace el 30 de agosto. O sea, es que es una. En fin, chicos, la verdad es que estos dos grandes almacenes se nos están apoderando ya.
Pero bueno, pero vamos a ver, si es que son los grandes almacenes, son las compañías eléctricas, se está generando en cada sector productivo oligopolios, auténticos oligopolios. Tenemos un oligopolio en las comunicaciones, tenemos un oligopolio en las empresas energéticas, pues todo lo que son los suministradores de luz y gas.
Fíjate,
tenemos oligopolio, fíjate, en las gasolinas.
Chema, fíjate que en el mes de enero las la producción alternativa de luz, de electricidad en este país, la producción alternativa fue mucho más importante que la producción no alternativa. Es decir, por lo que sea, o hizo mucho viento o lo que sea. Bueno, esto...
Las renovables, pasado... ¿renovables te refieres?
¿Eh? Las renovables.
Renovables, sí.
Las renovables produjeron más. Entonces, en fin, el tema es, ¿por qué no se insiste en esto? Pues porque todavía hay una apuesta... Por el uranio, hay una apuesta por... Hay una serie de negocios financieros intermediarios que están apostando por otro tipo.
No, pero es que además las empresas, las compañías eléctricas, la asociación de las grandes compañías, mantienen una mentira, una falacia, es lo caro que es la producción de las energías procedentes de fuentes renovables. Y eso, algún día me gustaría que hiciéramos un poco una especie de pequeño monográfico, porque llevo ya varias semanas intentando desentrañar el coste energético, cómo se calcula, y desde luego, porque no deja de ser curioso que en este país paguemos la luz, tenemos la luz más cara de Europa y encima les debemos a la, con las compañías eléctricas 21.000 millones de euros.
Es una,
o sea,
cosa,
eso es inaudito.
Eso es una cosa que no acabo de entender.
Inaudito.
Tampoco.
Conclusión, dices, bueno, aquí tiene que haber algún truco. Sí, el truco estuvo en la nacionalización que hizo Aznar. Como no, porque muchos de los grandes males de este país comenzaron con aquel individuo.
Sí,
pues la privatización que hizo, sí, de las grandes compañías. Y entonces el Estado, que esas compañías antes eran estatales, pasó de ser el suministrador de energía a los ciudadanos, pasó a ser el regulador de la concesión. Claro, y la regulación que hizo el señor Aznar es absolutamente demencial. Y para muestra... ¿Para muestra un botón o para botón una muestra?
Yo creo que es mejor muestra, sí.
Bueno, el coste de la energía en este país no lo sabe nadie. Estos señores que tienen...
¿Cuánto ha subido desde entonces el recibo de la luz?
Bueno, ni se puede, yo no lo sé. Cada año la suben dos o tres veces.
Porque desde el año 2002 o 2003 ha subido, hasta la fecha ha subido un 70%.
Pues yo pensaría que incluso,
o sea, imagínate, más, ¿eh? Desde el inicio de la...
Ya. Pues esto,
y aún así, le debemos una barbaridad, los ciudadanos españoles le debemos a las compañías eléctricas
21.000 millones de euros. Pero además, fijaros en lo siguiente. Primero, Endesa cuando se nacionaliza, que fue en el año, si no recuerdo mal, 97, poco más, año más o menos, fue por esa época. Ese año cerró el ejercicio siendo empresa pública, con 166.000 millones de pesetas de beneficio. De beneficio que desde el momento en que ya no es empresa estatal, pasa a manos privadas. Es decir, antes el Estado tenía otra fuente de ingresos alternativa, aparte de los impuestos, que eran las empresas públicas que daban beneficios. Estamos hablando de Telefónica, Endesa, Iberdrola, etcétera, etcétera. Pues bueno, esa fuente de alternativa desapareció. ¿Por qué se privatizó? Porque había una directiva europea que obligaba a privatizar las empresas eléctricas hasta un 30%. Y el señor Aznar la vendió, o sea, la privatizó el 100% de todo el sector energético de este país. No lo ha hecho ningún otro país de Europa. Tenemos la paradoja de que Endesa, en estos momentos el accionista de referencia... Es público, pero es público de Italia. Es el Estado italiano, es el accionista referencia de Endesa.
El ente, ¿no? Este que
claro, el resto de países han considerado que era un sector estratégico y la han privatizado, parcialmente las ha privatizado. Pero desde luego el Estado sigue controlando las compañías. En España no. En España,
bueno,
es fantástico.
El tema es más grave todavía si hablamos de red eléctrica, porque... Red eléctrica puede ser en un momento determinado una algo realmente estructural y vamos, estratégico a todos los niveles, y aquí incluso en el tema de una guerra, de un sabotaje o de una situación extravagante, mucho ojo con el tema de la distribución. Porque eso puede ser... Bueno, pues aquí se ha privatizado.
Sí, no, aquí hemos sido más papistas que el Papa. O sea, no tenemos, por ejemplo, ni una sola entidad bancaria pública, que sería absolutamente necesaria. Y resulta que en países que son el paradigma de la propiedad privada y paradigma de la iniciativa privada, como Estados Unidos o en Alemania, hay bancos públicos. Y, por cierto, son bancos que no han tenido absolutamente ningún tipo de crisis. Porque no compiten con la miserable y usurera banca privada que estamos padeciendo los ciudadanos. Entonces, ahora mismo tenemos un montón de entidades que han tenido que ser intervenidas por el FROP, como es el caso de Nova Caixa Galicia, etcétera, etcétera, Bankia. Bueno, y es una oportunidad única para restablecer una banca pública absolutamente necesaria, que se encargue de prestar el servicio a los ciudadanos de financiación, etcétera, etcétera. Esa financiación, es que lo que no puede ser es que le des a un banco que se dedica solo a especular con fondos de inversión, con productos estructurados complejos, porque siguen haciendo las mismas salvajadas que han devengado en esta crisis. No es posible que les des encima 400.000 millones de euros para que sigan especulando y encima con la deuda soberana. Entonces, ¿dónde coño están los créditos? No hay créditos. ¿Por qué? Porque lo que es el sistema de banca tradicional, captar dinero de los clientes para posteriormente prestarlo a la actividad económica, ese esquema ya no existe en la banca de hoy.
Bueno, vamos a ver qué otra cosa, que es lo que nos dice los, la chirigota de las verdades del banquero.
Aquí está muy bueno.
Que yo creo que nos permitirá descansar un poco.
Sí, y sobre todo poner un punto de humor.
Y nos ponemos al día de más, ¿verdad? También.
¡Ay! ¿Cómo está en España el politiqueo, el tejemaneje, que si lo ven en los sobrecitos con dinerito de vuelo malo somos nosotros? A ver, tengo cola en el banco de políticos que vienen, guárdame esto por ahí. Tuve que coger anoche y esa tres bolsas con taile, porque no cabían ya aquí. Pero todos son iguales, que va, los políticos en España son gente honrada. Por eso todo el mundo en la calle sigue confiando en él.
Bueno, parece que tenemos un pequeño problemilla con el tema musical que os habíamos preparado. Bueno, podemos seguir con el tema de la banca y, o de las eléctricas, que antes me he quedado también a mitad. Decir, bueno, que no se sabía el coste de producción, porque cada compañía eléctrica son, por una parte, productores, y entonces tienen un mix energético, que es, básicamente, yo obtengo energía y la tengo, pues, de eólica, la obtengo, pues, hidroeléctrica, la obtengo de diferentes fuentes nucleares, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen un... ese es el mix energético, ¿no? Pero ellos calculan el precio de coste a lo que llaman al precio marginal, es decir, ¿cuál es la central que me produce energía al coste más caro? Y entonces establecen ese como precio de coste. Pero además también son distribuidores.
Mis pavolas, sí, sí.
Y entonces cogen, y como son distribuidores, lo que hacen ellos, subastan esa energía para comprárselo ellos mismos a un precio más caro. Y ese es al final el coste de que digamos tiene la distribuidora, que siguen siendo ellos mismos. Y claro, amparándose en este sistema demencial de calcular los costes energéticos, dicen que claro, no les salen las cuentas. Pero claro, es que los costes que ellos están presentando al Estado son absolutamente falaces, no son verdad. Están súper y extrainflados. Y entonces, claro, basándose en eso, dicen que claro, que no obtienen beneficios, que el servicio de energético, pues que es deficitario en España. Y el Estado, que es el regulador de esto, en lugar de coger y decir, señores, vamos a ver de verdad qué coste tienen ustedes de producción, no, reconoce automáticamente, da por bueno lo que las compañías eléctricas dicen y automáticamente se compromete a que esas presuntas pérdidas que tienen con dinero público, con el dinero de todos,
sí, muy espabilado, sí, como siempre.
Pero como resulta que te ha habido compromisos de déficit, etcétera, etcétera, de cumplimiento de déficit y tal, pues esa deuda del Estado se ha ido, digamos, acumulando. Llega un momento que estamos en el 2013, señores, y tenemos 21.000 millones de euros que debemos a las compañías eléctricas, pero por un cálculo absolutamente demencial y falaz, con la complicidad de los diferentes gobiernos que ha habido. Solamente hubo un ministro que en un momento determinado intentó meterles mano.
Y fue destituido, ¿no?
¿Cómo se llamaba? Este fue alcalde de Barcelona, fue ministro de Industria en la época de Zapatero, creo que fue del primer gobierno de Zapatero, y creo que en 2 semanas tuvo que dimitir, misteriosamente. O sea, estamos hablando de un lobby que tiene muchísimo poder en la clase política, y bueno, pues que por supuesto va a ser muy difícil el meterles mano para poder deshacer este entuerto.
Muy bien, vamos a ver, yo quería sacar un tema que me ha llamado la atención, me preocupa. Si me permites, Chema.
Sí, sí, claro, por
supuesto. Es la situación política en Túnez. En Túnez, hace unos días ha sido asesinado el líder Chokri Belaïd, del representante de la izquierda en un país en que está gobernado por la, según dicen, el islamismo moderado, ¿eh? Se produce esto 2 años después del inicio de la revolución en Túnez y en el mundo árabe, y a 2 meses de la celebración del Foro Social Mundial, en nada menos. O sea que ayer hubo una huelga general convocada por la UGTT, la Unión General de Trabajadores, el viernes, con un seguimiento masivo. El gobierno está liderado, como te decía, por los islamistas, y está sumido ahora a una crisis sin precedentes. Este señor era un abogado defensor de los derechos humanos y fue encarcelado en numerosas ocasiones bajo el régimen del anterior dictador, el Ben Ali, y participó en la creación del Frente Popular allá en Túnez, formado por 12 partidos de izquierda. La verdad es que algo hacía presagiar algo grave, puesto que unos días antes fue atacado el local de este partido político del UGGTT, esto que habíamos hablado antes. Se ve que fueron los Nazda, él mismo los acusó en este ataque al local, incluso también incluyó a los grupos violentos salafistas que han surgido en el país. En el resto de ciudades como Siliana, que es monasterio, los locales de Nazda han sido asaltados y se han producido enfrentamientos. O sea, ahora una reacción ante eso. Hombre, me preocupa porque es el único país del norte de África laico que parece que los islamistas están ahí tomando ahí las riendas del poder así silenciosamente, y en fin, se empiezan cargando al líder a este señor, y en fin, la verdad es que a mí pues lo miro con preocupación, ¿no? Porque hoy están aquí al lado, y Túnez era un país que, bueno, pues quizá era el más, dijéramos, que no estaba tan influenciado por las línea islámica, ¿verdad? No olvidemos lo que está pasando ahora también en Mali con todos estos y tal. Y es que fíjate tú, sí, que es que esto de la primavera árabe, joder, pues al final pues se va a quedar, fíjate tú, lo que salió en Egipto también, y ahora salió el Mubarak este, y aquí el poder soy yo otra vez, ¿no?, con la constitución y tal. Afortunadamente aquello se pudo echar atrás gracias a las manifestaciones que hubo masivas, ¿no?, y tal. Y bueno, y están ahí en estas crisis, en estas cosas, que no acaba esto de... Hombre, es que esto, entiéndeme, son países muy cercanos nuestros, no están al sur nuestro, están cerca, están a una hora de avión, a 2 horas de avión, ¿no? Y claro, oye, pues me preocupa, ¿no?, que los islamistas, joder, empiezan aquí ahora... La religión siempre fuente de males, lo que digo yo.
Muy característica del Islam. Pero también es cierto que yo creo que, claro, las grandes empresas multinacionales de armas necesitan tener un enemigo. Piensa que cuando cayó el bloque soviético, objetivamente la carrera armamentística se vino abajo, y estos señores, y por supuesto los gobiernos que son apoyados por estos señores, necesitan guerras. Y en un momento determinado las guerras locales ya no reportan quizá demasiada venta de armas. Necesitan un enemigo potente que justifique una enorme inversión armamentística. Y entonces yo creo que estos islamistas de alguna manera, a pesar de que el enemigo es Occidente, de alguna manera Occidente propicia el auge de este tipo de corrientes y de gente, yo creo que absolutamente fanática, propicia la aparición de este tipo de cosas. Hombre, yo creo que ahí hay un juego geopolítico y geoestratégico.
No lo creo, porque esto que va en... Fíjate tú, ¿no? Porque está... en el momento que una persona de esta religión, ¿no?, se pone unos cinturones ahí explosivos y van a
sacar, no les importa, no estoy, y bueno, que yo no estoy justificando nada de eso, que no es esa la cuestión. La cuestión es que digo que de alguna manera están siendo favorecidos. Es decir, se propicia de alguna manera el auge de este tipo de pero no porque sea un bien para la humanidad, sino porque los intereses capitalistas de las industrias armamentísticas necesitan ese auge.
Risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più, stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone chissà dov'è. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e
las Vegas, Cuba, la Maravilla, el Baradina, Azuna,
la sala de fiestas, acordaros que el Cosmos, el Rumbo, el Cancela, que era, según decían, la mejor sala de fiestas de España, que cerró al final de los... El AIDA incluso, que abrió en el 75, y los lugares de música desaparecidos, cuando aquellas mañanas que se celebraban en el PAS, en el DUS, en Madrid, las salas de futbolines, billares y boleras. Ahí me acuerdo que yo, cuando era jovencito, me escaqueaba por ahí a pasar la mañana en vez de ir al colegio. Acordaros del tubo, acordaros del que estaba en el antiguo coso, las boleras, etcétera. Oye, es recomendable, está el día 24 de febrero. Esto es... vale la pena. Recordaréis un poco, un recuerdo también especial al Plata, al Oasis. Recordaréis un poco lo que era la ciudad de Zaragoza. Se ve que era una ciudad muy animada antiguamente, y todos los días de la semana había juergas por todos lados, en vez de solo los fines de semana. Bueno, amigos, terminamos aquí. Terminamos aquí, hasta la próxima ocasión en que podamos... nos podéis escuchar. Amigo Chema, amigo Alfredo, muchas gracias.